transmisión, comenzamos. ¿Ustedes me dan la señal? ¿Listo? Bien. Buenos días, compañeros, vamos a comenzar. 9:35. Ya se nos unirá en un momento Juan Camilo. Ahí viene Juan Camilo. Le estábamos dando 5 minutos de gracia a Juan Camilo para que pudiera llegar. Hoy, un día intenso. Ayer se logró lo que queríamos, que era abrir un poco el panorama, abrir el mapa, sembrar ciertos puntos de reflexión. Y ahora, de hoy hasta el final de la tarde, estaremos hablando sobre todo ustedes, nuestros invitados principales, los emprendedores jóvenes, organizados en mesas, como ven en el programa. Entonces, ayer una apertura reflexiva con temas un poquito más de análisis y ambientación, y hoy mucho intercambio práctico, técnico y de algunas ideas. Hemos mezclado las mesas de financiación, las mesas de técnica, de formatos, etcétera, con reflexiones como las que vamos a comenzar ahora, porque desde el punto de vista de las instituciones que convocamos, temas como los que se van a tratar en esta mesa son claves. O sea, son temas que no podemos dejar pasar, incluso así estemos hablando de emprendimiento. Entonces, Diego Carcedo, muchas gracias, presidente de APE, va a liderar los tiempos de esta mesa, y muchas gracias a los panelistas por estar a tiempo y preparados. Gracias, Diego.
Gracias, buenos días. Comenzamos la primera sesión de esta jornada muy intensa, en la cual tenemos un programa que habrá que aprovechar muy bien el tiempo. En este sentido, tenemos una mesa sobre un tema muy importante, muy interesante, que es sobre los movimientos sociales y también la actuación de las redes sociales en este fenómeno de los movimientos sociales. Es evidente que estamos en unos momentos, en una etapa de grandes cambios en nuestra profesión, en primer lugar, en el ámbito del periodismo, pero también este fenómeno que se está produciendo en todos nuestros países, que son los movimientos sociales. Y aquí vamos a hablar un poco de la interrelación que existe entre unas cosas y otras, sobre todo entre movimientos sociales y redes. Como tenemos el tiempo muy, muy justo, una hora, y vamos a seguir el ejemplo que la organización nos ha puesto terminando puntuales, es decir, a las 10:35, yo voy a ser brevísimo y voy a tratar de que las cuatro intervenciones sean muy ajustadas también al tiempo, de forma que queden también unos minutos para que después ustedes puedan participar, para que este debate sea lo más interactivo posible. Lamento que solamente pueda darle a cada uno 10 minutos para hacer su intervención. Les anticipo que cuando vea que ya se aproxima ese momento, les haré una seña para que ya vayan terminando. Pero bueno, son 4 expertos en las diferentes materias que merecen la pena escuchar, y yo estoy seguro que los 4 tendrán una importante capacidad para resumir sus ponencias en este corto espacio de tiempo. Voy a limitarme también a hacer una presentación muy breve de cada uno antes de darle paso. Empiezo con Martín Rodríguez Pellicer, que es periodista conocido de Guatemala, que ya tiene una buena experiencia profesional, aunque es muy, muy joven, y que en estos últimos tiempos ha creado la publicación digital Nómada, que es un referente de ese tipo de periodismo en América Latina. Adelante, Martín. Pues,
muchas gracias, y gracias a la Fundación por la invitación. Como todos, estoy muy emocionado de estar acá en Cartagena. Y cuando me plantearon el tema, me recordé que en el primer medio que fundé para una universidad jesuita, teníamos un problema que era que, aunque hacíamos buen periodismo, sentíamos que no nos leían lo suficiente. La gente se acercaba y me decía, ¡ay, qué cool tu medio! Y yo, ¡ay, gracias, leíste este artículo! No, ese no. ¿Y este? No, tampoco. Y entonces, cuando en el 2014 fundé mi propio medio, quería que fuera un medio que fuera independiente, que fuera cool y que fuera leído. Y tenía tantas ganas de fundarlo que pedí un crédito de $230,000 en un banco, empecé a vender acciones a $10,000 cada 1% de la propiedad de la empresa, y pedí grants. Y entonces, ya con las ganas, la deuda, también caí en cuenta que habíamos perdido el monopolio de las redes sociales y que parte de por qué no nos leían antes era por no saber manejar redes sociales. Y por suerte me di cuenta que es toda una ciencia y que uno puede aprender y que hay un montón de técnicas para ir tomando parte de ese debate, haciendo, hackeándolo y haciendo que la gente se interese por cosas importantes. Y básicamente es ese principio periodístico de que es nuestra responsabilidad si la gente lee o si la gente se interesa por los temas que son importantes. Y entonces aprendí, sobre todo a partir de un libro de Delia Rodríguez, que es fue la primera directora de Verne y ahora está en Univision y el Fusion, que depende cada detallito, desde que si uno publica a las 4 de la mañana es mucho más fácil que sea viral que si uno publica a las 9, que si la foto es de una persona de cerca es mucho más fácil que la gente la comparta, que si uno cuenta todo en el titular, la gente ya no lo va a ya no le va a poner clic. O sea, si uno cuenta la noticia entera, la gente lo va a compartir, pero no va a entrar a leer. Y lo empezamos a combinar con diseño, porque es tan importante la forma como el fondo, y con estas dos características periodísticas básicas, que son que todo el mundo entienda todos los párrafos y que sea sintético. Y entonces, también uno puede aprovecharse de reacciones básicamente humanas, que son que es irresistible ponerle clic a historias, que esto es de Delia Rodríguez, historias que puedan representar una amenaza, o sea, que a uno lo puedan matar, que uno se los pueda comer o que uno se los pueda follar. Y entonces, uno puede usar, siempre respondiendo a la promesa del titular en el texto, uno puede usar algunas técnicas para hacer que sea más atractivo y más irresistible. Y entonces, desde Nómada empezamos a hacer historias que fueran buenas, que tuvieran un toque punk también, y que fueran digeribles. Todo esto se juntó con el 2015 en Guatemala, en el que fuimos noticia en buena parte del mundo por cosas buenas, porque la Fiscalía y una Comisión Internacional contra la Impunidad destaparon un caso de corrupción que llegaba hasta el presidente y que envolvía a todo el gobierno en una red de defraudación de aduanas. Y entonces eso hizo que jóvenes empezaran desde redes a hacer un movimiento para que renunciara la vicepresidenta y después el presidente. Y se convulsionó todo el mundo de redes sociales porque jóvenes desde movimientos nuevos estaban marcando en parte el debate nacional. Y ahí lo que hicimos desde Nómada fue aprovecharnos de la crisis y movernos hacia los lectores. Si no querían, si no tenían tiempo para leer, empezamos a hacer videos. Si no tenían tiempo para videos, empezamos a hacer motion graphics. Si había que hacer Facebook Live, empezamos a hacer Facebook Live. Y otra cosa que es muy importante fue eventos offline. Porque al final, que la gente apache el botón, que la gente presione el botón de share, es una cuestión emocional. Y es mucho más fácil que la gente tenga engagement si conoce a los periodistas o al medio. Y entonces empezamos a hacer eventos desde académicos o periodísticos, hemos hecho un TED, por ejemplo, hasta fiestas, que es, uno diría, bueno, ¿para qué hacer una fiesta? Pero en realidad los periodistas estamos en la entrada vendiendo los tickets, vendiendo las bebidas, y es para que los lectores nos conozcan e interactúen con nosotros de una manera lúdica. Y así logramos que la gente se sienta mucho más cercana al medio y le ponga share, y logramos intervenir mucho más en el debate público, que es el objetivo original de Nómada. Y pues eso es lo que quería aportar en esta primera intervención.
Pues muchas gracias, Martín. La verdad que ha sido más breve de los 10 minutos. Espero que después en el coloquio tengas oportunidad de profundizar más en esta interesante experiencia, porque creo que todos nos hemos quedado así un poco cortos en cuanto a conocimiento de lo que estáis haciendo. Y ahora voy a dar paso a Marían Martínez Bascuñán, que es profesora, doctora en ciencia política, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid y también profesora visitante en algunas universidades extranjeras. habitualmente colabora como columnista en el periódico El País de España. Adelante, María.
¿Se me oye bien? ¿Se me oye?
No. Te paso el mío entonces, a ver.
¿Y ahora?
Ahora sí.
Vale. Bien, bueno, en primer lugar quisiera dar las gracias por esta invitación. Yo me siento un poco intrusa porque, bueno, soy más académica que... Soy académica, no soy periodista, entonces voy a intentar hacer una intervención saliéndome un poco de la línea académica, pero perdón si resulta demasiado aburrida la intervención. Bien, la pregunta fundamental sobre esta mesa giraba en torno a redes sociales, movimientos sociales o formas de influencia sobre los sistemas democráticos y también, como no, lo que supone la revolución digital dentro de la comunicación. Voy a empezar dando simplemente un dato, y es que hoy sabemos que más del 97% de la información está digitalizada, y esto nos tiene que hacer llevarnos a una reflexión. Y es que en la medida en que somos seres con capacidad comunicativa, si se transforman esos cauces por los cuales circula la comunicación y también las formas en las cuales procesamos la información, todo, absolutamente todo, se transforma. Es decir, estamos hablando de una revolución como la que supuso la invención de la imprenta o incluso la revolución industrial. Siguiendo un paradigma marxista, la base material lo condiciona todo. En la medida en que todo está ahora mismo en la red, todo, absolutamente todo, se transforma. ¿Esto qué quiere decir? Que el relato humano es fundamentalmente digital ahora mismo. Se crea en ese espacio virtual, de forma que si no estás en las redes, simplemente no existes. Esto antes lo veíamos muy claro con la política. Si no están los políticos dentro de los medios convencionales, de las teles, si no salen en televisión, directamente no existen. Pues bien, a partir del momento en el que se produce esa imbricación de nuevas tecnologías con formatos más tradicionales, esto se potencia todavía más. ¿Qué quiere decir esto? Que los medios de comunicación, junto con las redes digitales, ya no son el cuarto país, el cuarto poder, sino el lugar donde se crea el poder. Y esto lo hemos visto muy claramente en España con el ejemplo de Podemos, cómo ha utilizado las redes digitales como espacio natural y cómo a partir de ahí, de esas redes y de las intervenciones en los medios tradicionales, han creado esa hegemonía. Pero bueno, esto nos lleva también a una serie de preguntas que tienen que ver más con reflexiones filosóficas sobre cómo se transforma también, como decía anteriormente, cómo todo se está transformando, también incluso nuestra imaginación moral, qué implicaciones tiene, por ejemplo, hablar con desconocidos, hablar con alguien que no tiene rostro, hablar con alguien que no tiene nombre, cómo se generan esas luchas virtuales, esas comunicaciones, como digo, con gente sin rostro y sin nombre, y sobre todo cómo a partir de la aparición de las redes digitales la exposición pública de nuestra privacidad se convierte casi en una virtud pública y cómo se desestabilizan conceptos fundamentales para la democracia, cómo lo público, lo privado, cómo la propia soberanía de los estados, cómo el concepto de libertad y sus límites, incluso el concepto de vigilancia, es decir, cómo todo esto se ha ido transformando a la luz de esta revolución digital. Desde el punto de vista académico se hace una distinción que tiene que ver con la corriente de ciberoptimistas y, por otro lado, la corriente de los ciberescépticos. Los ciberoptimistas son los que hablan de cómo se profundiza en procesos democráticos a partir de las redes, cómo se les pone voz a segmentos de la población que antes no lo tenían o cómo se facilitan nuevos cauces de participación. Y luego están los más ciberescépticos que dicen, bien, estos mismos espacios donde se profundiza en la democracia son espacios que están vigilados, ¿no? Y esto lo sabemos a partir de Snowden. Por tanto, no podemos olvidar todo esto. Y luego esa transformación que se produce, como decía, en relación a nuevos formatos participativos y comunicacionales. Si estamos ante una sociedad Twitter, y si estamos ante una sociedad Twitter, ¿qué implicaciones tiene esto? En términos de fast thinking, por ejemplo, de inmediatez y de simplificación en los formatos comunicativos, si esto es una forma nueva de que estamos adoptando para comunicarnos, esa simplificación, y sobre todo, ¿qué implicaciones tiene esto desde el punto de vista político, o cómo se vincula esto con las democracias? Lo decía anteriormente, en relación a la construcción de espacio público, privado, soberanía de estados, límites a la libertad, etcétera. Bien, desde el punto de vista de los ciberoptimistas, que hablan de ese potencial subversivo de las redes, de cómo se obra de manera decisiva para profundizar en procesos democráticos, hay una obra muy relevante que se publicó hace poco, que se llama Political Turbulence, que habla de alguna forma de cómo aparecen los nuevos movimientos sociales a partir de esta imbricación con redes digitales y de cómo se generan nuevas formas de participación política, de esas dos factores. Sabemos que los movimientos sociales se difunden viralmente, están apoyados por Internet y por redes de comunicación móvil. Sabemos que esto aparece sobre todo con las intervenciones que tienen lugar como protesta contra la guerra de Irak, que van a surgir en toda Europa a partir del 2003. Después vamos a tener esa famosa campaña de Obama, la primera campaña en red, que probablemente permanezca como uno de los principales legados del presidente Obama. Después llegarían las llamadas primaveras árabes, después llegaría la Spanish Revolution con el 15M, el Occupy Wall Street, las movilizaciones antiausteridad. Todo este tipo de turbulencias que se van generando en la red van a tener implicaciones importantes, sobre todo en dos sentidos. En primer lugar, la crisis de la intermediación de los actores intermedios. Y ahí se comprende también al periodismo, porque el periodismo era un poder intermedio. En la medida en que ahora mismo todo el mundo puede tener o puede ser un periodista, si tiene, por ejemplo, una cuenta de Twitter, ¿cuál es el papel que queda relegado a ese periodismo más genuino, más vocacional o más tradicional en ese sentido? ¿Cómo se está produciendo esa imbricación? Yo creo que esto es una pregunta relevante. Y luego también crisis de la representación política. Esto se vio muy claro, por ejemplo, en las últimas protestas contra Rousseff en Brasil, cuando la gente salía a la calle y decía: la gente unida no necesita partidos. Los partidos, que eran los tradicionales intermediarios entre la ciudadanía y el Estado, también están siendo de alguna forma abordados por esta crisis de los intermediarios y, por tanto, ahondan en ese proceso de representación política. Ya uno, si tiene una cuenta, no necesita un representante, se puede representar a sí mismo. Aunque esto yo no lo comparto, pero es la corriente de los ciberoptimistas. Y en segundo lugar, cómo no se requieren liderazgos fuertes, cómo estamos ante un nuevo tipo de movimientos sociales, ojo, que no surgen en Internet, pero que sin Internet tendrían otra naturaleza. Esto es importante también tenerlo en cuenta. Ausencia de liderazgos fuertes, pero no ausencia de coordinación y de organización. Gracias a las redes se les permite este tipo de coordinación y de movilización. Y por último, y ya voy acabando, dan lugar a un nuevo tipo de acción colectiva que también ha desestabilizado definiciones tradicionales dentro de la academia sobre lo que eran los movimientos sociales. Hablamos de un activismo blando. ¿En qué sentido? En sentido de que ahora mismo es muy fácil entrar dentro de participaciones que no requieren un gran esfuerzo, como votar peticiones, donar pequeñas cantidades de dinero, compartir a través de una aplicación móvil alguna imagen de protesta. Todo esto que tiene que ver con la conectividad y con lazos débiles, la paradoja de esto es que al final pueden generar verdaderos movimientos que pueden desestabilizar regímenes políticos. Esta es la paradoja de las redes, de cómo esos lazos débiles generados por la colectividad pueden acabar desestabilizando, como digo, y generar grandes movilizaciones. Con lo cual, aquí estamos desbancando también dos presupuestos tradicionales dentro de la bibliografía sobre movimientos sociales. Una, que cualquier acción colectiva requiere para ser tal un despliegue offline solamente. Ahora ya hay una combinación off y online. Y en segundo lugar, que este tipo de despliegue implica trabajos duros, de activismo fuerte. No, ahora mismo todo el mundo es activista debido a esa nueva concepción del activismo débil, de microcontribuciones, que sin embargo pueden acabar generando grandes movilizaciones. Y esto es algo absolutamente fascinante que está ocurriendo en la actualidad. Y que acaba provocando lo que ahora mismo se denomina el pluralismo caótico, que no tiene que ver con esa definición tradicional de pluralismo que hablaba de guerra de grupos de interés, sino que hay un fraccionamiento muchísimo mayor dentro de la sociedad, nuevos actores que provocan más fraccionamiento todavía y que, como digo, pueden acabar provocando grandes movilizaciones políticas, y cómo todo esto está afectando a los sistemas políticos y a las formas de representación tradicionales y a las instituciones tradicionales. Y espero no haberme pasado mucho de tiempo.
No, ha estado muy bien, muchas bien, gracias. Claro, pues gracias. Muchas gracias. Luego habrá oportunidad de que sigas hablando. Y bueno, estás dándome un poco el orden de participación que aparece en el programa, luego explicaré por qué. Y ahora voy a dar paso, pues, no a otro idioma, porque voy a hablar en el castellano también, pero en fin, otro acento, el brasileño, Mariana Simões, que es una periodista con también una experiencia, aunque es muy joven, una experiencia importante, con sus estudios en el extranjero, con participación en los medios brasileños, que todos sabemos que están entre los más potentes de Iberoamérica, y sobre todo también su participación como colaboradora de medios tan importantes como puedan ser The New York Times o Al Jazeera. Mariana, adelante.
Gracias. Bueno, yo te pido disculpa porque voy a hablar un poco de portuñol hoy, pero realmente voy a intentar hablar un castellano bien.
No fas mal.
Bueno, yo hoy trabajo yo para agencia pública y soy gerente de la Casa Pública, que es el primer centro cultural de periodismo de Brasil, y acabamos de inaugurar este centro en Río de Janeiro ahora en marzo de este año. Y bueno, este espacio es un espacio de discusión, de producción y de fomento al periodismo independiente e innovador en Brasil y en toda América Latina. Creo que lo que estaba hablando ahora Martín de la importancia de los componentes offline tiene todo que ver con lo que estamos haciendo acá en este espacio. La idea es que estamos intentando ahora experimentar con nuevos formatos de periodismo. O sea que hoy creo yo que tenemos que siempre estar un paso adelante pensando cuál es la próxima tendencia, qué podemos hacer para innovar la manera como se hace el periodismo, y creo que se va mucho más allá de que solamente estar en Facebook o en las redes, sino que estamos cada vez más experimentando con herramientas multimedia. Entonces se mezcla audio con video, con incluso piezas de offline, y el espacio físico de la Casa Pública sirve exactamente para eso. En Brasil estamos pasando por un momento de grande cambio, de grandes transformaciones, y hemos tenido un año en que nosotros estamos siempre bromeando que fue un año muy light para los periodistas, porque de hecho hubo las Olimpiadas, hubo un proceso de impeachment y luego elecciones municipales en Río. Entonces, fueron tantos temas, y creo que lo que pasó es que la gente necesitaba de un espacio para discutir lo que estaba pasando. Cuando inauguramos la casa, tuvimos un evento ahí que invitamos a periodistas internacionales de medios que están fuera de extranjeros, fuera de Brasil, para hablar de cómo ven la crisis política en Brasil desde afuera. Y invitamos a Glenn Greenwald y también a un periodista que se llama Jonathan Watts de The Guardian para hablar de eso. Y luego pusimos en la internet, publicamos el evento en el Facebook y decimos que vamos a hacer una entrevista en vivo con estos dos periodistas para hablar de eso, y el público puede hacer preguntas, y la idea es que sea una conversación fluida en que la participación del público es lo más importante. Y la idea era quitar el periodista del pedestal y ponerlo frente a la gente, ¿no? Y entonces, en como una semana estábamos recibiendo ligaciones, telefonemas de personas que nunca he visto en la vida, me preguntando, ay, ¿cómo hago para ser parte del evento? Quiero entrar. Y todo lo que hacemos es gratuito y además abierto al público. Entonces nos vimos, no sabíamos el impacto de que eso iba a tener. Y realmente fue como que de la noche para el día habían como 6,000 personas en el evento de Facebook y me estaban llamando porque la casa solamente comporta 100 personas y la gente quería garantizar su lugar en este evento. Fue una grande, como que una primera experiencia para mí. Además somos un equipo pequeño y yo soy la persona que está administrando todo en la casa junto con Natalia Viana, la codirectora de Pública, y entonces lo hicimos con la ayuda de muchas personas que trabajan en nuestra sede en São Paulo, vinieron para ayudar con los eventos, y entonces me pareció como una primera experiencia de que realmente nos enseñó que lo que estamos haciendo es, de hecho, empujando las barreras, ¿no? De cómo se puede hacer periodismo de diferentes maneras. O sea, que se actúa en la frente en línea, pero creo que tenemos que ir a más de allá, porque la conversación no se muere en las redes, ¿no? La conversación sigue y hay muchas personas que tienen preguntas, que quieren saber cómo estás haciendo su trabajo, quieren hablar con otros periodistas, cómo estamos haciendo acá ahora, ¿no? Entonces la idea es que creo yo que cada vez más necesitamos investir en proyectos que tienen que engloban todo. O sea, yo como periodista he aprendido que hoy no se hace periodismo sin tener conocimiento de varias herramientas, ¿no? No se hace más solo texto. Hoy yo edito, yo hago videos, yo hago piezas de audio, yo creo conversaciones en vivo. Hagamos incluso piezas de arte. Entonces, la idea es que creo yo que como periodistas tenemos que ser multifacetados. ¿Esta palabra existe en español? Sí, multifacéticos.
Sí.
Gracias. Eso que creo yo, que necesitamos... Necesitamos siempre empujar y pensar en cuál es el próximo paso, ¿no? No quedarnos solamente en lo que ya estamos haciendo, sino que pensar en cómo podemos innovar lo que ya está siendo hecho. Tuvimos ahora una experiencia muy buena que yo participé, fue el desarrollo de un proyecto que se llama Proyecto 100. Además, Agencia Pública, para quien no conoce, es una agencia de periodismo investigativo. Uno minuto, okay. Es una agencia de periodismo investigativo y nosotros tenemos un enfoque en derechos humanos. Entonces, hicimos ahora un proyecto que se llama Proyecto 100, que contamos las historias de 100 familias que fueron desplazadas por las Olimpiadas en Río de Janeiro. O sea, que tuvieron que salir de sus casas por la construcción de estadios para abrigar los Juegos Olímpicos. Y esta investigación decidimos que no iba a ser una investigación en texto, sino que iba a ser un proyecto multimedia. Y incluso hicimos videos con las herramientas que teníamos, con los celulares, con una cámara digital... y fuimos a las comunidades a hablar con las personas que fueron desplazadas a ver para dónde se fueron, porque no habían una base de datos del gobierno que te podría enseñar para dónde de dónde salieron las personas y para dónde fueron. Entonces hicimos este trabajo y creo yo que lo más especial es que de hecho varios formatos. Era un sitio web interactivo donde se podría entrar en la casa de cada persona. Este trabajo fue desarrollado incluso con la ayuda de Olga Lucía Lozano de la Fundación, ganadora del premio Gabriel García Márquez, y ella nos enseñó eso, que lo que necesitamos hacer es siempre experimentar con nuevas herramientas de movilización. O sea que el video es muy poderoso, pero el video junto en un proyecto que además es un proyecto interactivo, que la persona entra dentro de este universo para contar historias que son más duras, como historias de derechos humanos, sí es una herramienta muy poderosa, ¿no? Bueno, ya sé que me pasó el tiempo, pero tengo mucho que hablar en esto y bueno, después hablamos más.
Pero no mucho, además lo entiendo perfectamente que tengas mucho que hablar de esto. Desde luego quiero felicitarte porque como portuñol no lo hablas muy bien, pero como español perfecto. Yo estoy seguro que la mayor parte de los que estamos aquí, si hablamos 10 minutos seguidos, pues cometeríamos más errores. Cambiamos multifacetados por polifacéticos. Y sería perfecto. Bueno, creo que todos los presentes llevamos unos cuantos meses, semanas, días, muy interesados por lo que está ocurriendo aquí, en Colombia, donde estamos, por este proceso tan interesante de paz que se está llevando a cabo en este país. Un proceso que yo, la verdad, estoy muy interesado en escuchar todas las opiniones y, desde luego, todas las versiones, porque es un proceso que traspasa claramente las fronteras, en su interés, me refiero, las fronteras de Colombia. Y por eso he dejado para último lugar a Juan Camilo Maldonado, periodista experimentado de Colombia, que además es el director de contenidos de un medio digital cuyo nombre es El Pacifista. Supongo que este nombre quiere decir algo, nos dice algo a todos, y la verdad es que estamos deseando que Juan Camilo, pues nos hable de esa experiencia en estas circunstancias.
Bueno, muchas gracias. Explicarles que Pacifista, es un proyecto más de la oficina de Vice Colombia. Ya Laura, mi colega mexicana, mi querida colega y co-conspiradora mexicana, ayer les explicó un poco la esencia de lo que es Vice y de cómo hemos ido por el mundo tratando de desarrollar una voz única y una mirada única para poder conectar en determinadas agendas con el público joven. Y precisamente eso es lo que hicimos en Pacifista. Pacifista nace hace 2 años y medio, como en el seno del equipo periodístico de Vice Colombia, perdón, y nace con esa pregunta fundamental. Todos los periodistas y todos los creativos y todos los comunicadores que nos dimos cita para fundar Vice Colombia, veníamos ya preocupados porque leíamos en la generación entre los 18 y los 35 años, entre los millennials, que son nuestro público objetivo, un desinterés considerable en torno no solo a los orígenes de nuestro conflicto, a la realidad de nuestro conflicto, sino también a lo que ocurría en ese momento en La Habana en el proceso de negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y era una lectura que nos preocupaba, porque veíamos que era una generación que había pasado y que digamos, su coming of age, su crecer en el mundo, había ocurrido luego de 2 gobiernos del presidente Álvaro Uribe Vélez, donde la idea misma de conflicto armado había sido negada como concepto, e incluso actos atroces y violaciones de los derechos humanos increíblemente grandes, como los falsos positivos, la utilización de campesinos y adolescentes jóvenes por parte del ejército para hacerlos pasar por guerrilleros dados de baja, muertos en conflicto, habían pasado sin que hubiera una discusión fuerte en términos de los derechos humanos y en términos de que esto era parte de un problema de conflicto armado, que era un conflicto armado. Entonces, cuando nos enfrentamos con ese tema particular, nos enfrentamos con el hecho de que los jóvenes no hablan sobre el conflicto, ni siquiera reconocen un conflicto, pues lo que pensamos fue: no va a haber, cuando llegue el momento de que la sociedad sea citada para votar sí o no al acuerdo, no va a haber una conciencia, no va a haber un momentum suficientemente amplio, no va a haber conocimiento de lo que ya se está negociando como para llevar a la gente a las urnas y votar. Entonces nuestro proyecto surge desde esa necesidad, desde una necesidad pedagógica que está pasando con esto. ¿Ah? Nuestro proyecto, además, era bonito porque nuestro proyecto era también un proyecto autopedagógico. Nosotros queríamos conocer más la historia del conflicto armado, queríamos que a través de nuestro ejercicio de conocimiento nuestras audiencias jóvenes se informaran y entendieran de dónde venía el tema del conflicto, pero también queríamos hacerle más seguimiento al proceso de negociación en La Habana y queríamos que a través de nuestra propia comprensión de lo que estaba siendo negociado, nuestras audiencias también cada vez tuvieran más comprensión de lo que allí ocurría. Este ejercicio inicial fue un ejercicio que nació de parte de nosotros, fue un diseño completo, un diseño editorial completo que surgió de iniciativa nuestra. Lo intentamos inicialmente mover en el sector privado, pero hace 3 años la idea de la paz era muy poco sexy. Hoy en día es natural, todo el mundo está súper politizado, todo el mundo está metido en el cuento. Hace 3 años no era así. Hace 3 años la paz pues no era sexy y no vendía. Pero el proyecto era demasiado increíble y el proyecto nos tenía muy enamorados. Así que decidimos hacer un gesto absolutamente suicida. Si lo miramos y lo analizamos desde el sector en el que estoy hoy sentado, y fue ir al gobierno nacional, ir a la oficina del Alto Comisionado para la Paz y sentarnos con el Estado desde la sociedad civil, porque este ejercicio fue un ejercicio que se concibió desde el día cero como un ejercicio de mucha conciencia de que el periodismo es un instrumento de la sociedad civil y que nosotros, organizaciones de medios y nosotros, organizaciones periodísticas, somos parte de la sociedad civil. Eso es toda una discusión que ojalá pudiéramos tener hoy y mañana sobre cuáles son, si el periodista debe observar a la sociedad civil o habita en la sociedad civil y en qué momento y cómo trazamos esa frontera entre ambos lados. Pero volviendo atrás, nosotros fuimos a la oficina del Alto Comisionado de Paz y le dijimos: Oficina del Alto Comisionado de Paz, no tenemos plata, vemos que los jóvenes no hablan de paz y queremos hablar del conflicto armado en Colombia y que los jóvenes entiendan el proceso. Y necesitamos independencia editorial para eso. ¿Les funciona o no nos funciona? Mágicamente, y la mejor forma de demostrar que así ocurrió es que examinen los contenidos de la plataforma para que se den cuenta de la increíble holgura editorial y libertad editorial con la que operamos desde el día cero. Nunca, y eso implicó una férrea defensa de independencia editorial y de libertad de expresión por parte de los directivos de la organización que estábamos liderando esto, nunca permitimos que la Oficina del Alto Comisionado de Paz interviniera directamente en los contenidos. Lo único que hicieron fue de vez en cuando asesorarnos técnicamente en ciertos temas como si fueran una fuente más, como si fueran una fuente técnica. Esa defensa la hicimos hasta que casi a veces protestaron y dijeron nos vamos, y lo que sí para nosotros fue claro es que nosotros necesitábamos arrancar con el gobierno, no había nadie más que nos financiara, pero desde el comienzo quisimos hacer un tránsito a financiación desde el tercer sector. Sabíamos que llegar a este momento en donde estamos hoy en día con el gobierno era suicida, absurdo e incluso irresponsable con los lectores. Y así lo hicimos. Después de 1 año de estar trabajando y de ser impulsados por la Oficina del Alto Comisionado, montamos un plan de negocios de diversificación de fuentes y empezamos a trabajar con otros actores, especialmente con Open Society Foundation. Quiero hablar un poquito, ¿cuánto me queda? ¿5 minutos? Oh Dios, bueno, rápidamente solo quiero hablar de algo muy interesante y fue el tránsito que ocurrió. Nosotros nos dedicamos a informar sobre el conflicto, a hacerle seguimiento a los acuerdos y a celebrar hacer storytelling y a celebrar ejercicios de no violencia y resistencia civil a la violencia. Poco a poco lo que nos condujo esto a lo largo del plebiscito es que fuimos generando una base considerable de electores que finalmente estaban ahí pendientes para cuando llegó el plebiscito y se hundió el plebiscito. Y en ese momento se nos cayó toda nuestra línea editorial, porque nosotros habíamos construido toda nuestra línea editorial, estaba concebida como un ejercicio de veeduría a la implementación de los acuerdos. Y de repente los acuerdos se caen. Y de repente nos encontramos con que de un día para otro, toda nuestra línea editorial, todas nuestras preguntas editoriales se van para el suelo. ¿Con qué nos quedamos? Nos quedamos con una gran incógnita. ¿Qué lugar tenemos ahora nosotros periodísticamente? Y rápidamente entendimos, como veníamos de la sociedad civil, que teníamos que ser el medio que hiciera 2 cosas. Primero, defendiera el diálogo por encima de todo, como lo habíamos defendido desde hacía 3 años, y que no se rompa el cese al fuego. Hacer todo lo posible desde el periodismo para hacer veeduría a que no se rompa el cese al fuego y no vuelva la guerra con las FARC, incluso en estos momentos de polarización política. Y segundo, volvernos el medio que registra sistemáticamente desde todos los lugares la movilización social que desde la sociedad civil, como estamos nosotros, está haciendo presión para que todos los actores políticos hagan su tarea por encima de agendas a largo plazo y logren concretar un nuevo acuerdo. Eso ha sido rápidamente lo que ha pasado hasta el momento y de nuevo conversamos más tarde.
Muchas gracias. Gracias a los 4 ponentes porque se han ajustado a esta limitación del tiempo que tenemos y han hecho unos resúmenes muy interesantes sobre sus experiencias. Ahora les toca el turno a ustedes. Estamos abriendo el coloquio, dispuestos a escuchar preguntas que ellos contestarán, dispuestos también a escuchar reflexiones o réplicas, lo que quieran hacer. Lo que sí les pido es que también sigan el ejemplo que han demostrado los ponentes, haciendo intervenciones muy breves para aprovechar los 20 minutos que nos quedan para su participación. Así que adelante, lleva por aquí una mano levantada. Por aquí, sí, aquí.
Por favor, a todos, nombre y de dónde viene, sí, para recordar. Vamos con una persona acá. Y
para la grabación.
Y ¿no? Allí, ¿dónde más? 2 personas y 3. Comencemos por allí.
Muchas gracias. Jordi Meléndez, de México. Represento un portal de periodismo latinoamericano. Una pregunta breve para Juan Camilo y quizá también para Martín. ¿Cómo miden ustedes el impacto de las publicaciones, de las notas y de lo que están produciendo? En el caso de Pacifista hay excelentes crónicas, excelentes entrevistas y muy buenos contenidos. ¿Cómo hacen para medir el impacto real y social, de sobre todo cuando tiene una línea tan obvia, ¿no?, alrededor de la paz en Colombia? Y lo mismo, Martín, ¿cómo midieron, sobre todo el año pasado, ese impacto, ¿no? O sea, de las notas, de las entrevistas, de todo lo que pasaba alrededor del caso de la línea. Esa sería mi pregunta.
Gracias. ¿Cuál contesta primero? Martín. ¿Sí? No, vamos a contestar una a una, porque si no puede hacerse muy, muy farragoso, ¿no? Esta es una pregunta muy concreta que yo creo que interesa que se la contesten.
Pues en lo que nos enfocamos sobre todo es en el engagement y en la interacción, porque no sirven de mucho 1 millón de usuarios que no interactúan con las publicaciones. Y entonces lo que más nos importa es que lo compartan o que lo comenten o que debatan con nosotros, y lo íbamos midiendo con las herramientas de Facebook y Google y haciendo eventos también. Y entonces el ejercicio que me parece más interesante de los que hicimos fue pedirle a los lectores que nos enviaran fotos de las manifestaciones, que tuvimos las manifestaciones más grandes de nuestra historia, que sirvieron para votar al gobierno, y hicimos un libro mezclando fotos con texto, y lo entregamos en un conversatorio después de las elecciones, y llegaron 3.000 personas a escuchar sobre política, a ver sus fotos y a recibir el libro. Entonces, online y offline hacemos la medición.
Juan Camilo.
Sí, ya, de nuevo, estamos trabajando mucho con métricas, engagement, todo el tema de page views y, bueno, las clásicas que todos manejamos. Y ahí digamos que se ve increíblemente cómo fue aumentando todo el relacionamiento con el lector. Pero quizás para mí lo más importante ha sido todo lo que llega afuera, la cantidad de canales regionales que nos han pedido divulgar los contenidos, divulgar los documentales que estamos haciendo, mucho hush hush, mucha voz en la universidad, mucho voz a voz en la universidad. Yo me gustaría como incluso saber un poco más cómo les fue el estudio que hicieron los Andes en las universidades con el tema pacifista, porque lo que a nosotros nos fue llegando fue que había mucha masa en la universidad que estaba empezando a hablar del tema. Ahora, para serte sincero, la medición más grande de nuestro fracaso fue el triunfo del no.
Muy bien. Sí, por allí bueno, había una mano levantada, ya está.
Soy Jorge Galindo, soy editor de Politicón en España y también soy compañero de columna de María en El País. Yo quería preguntar una cosa a Juan Camilo, enlazando justo con lo que acabas de decir. Porque, claro, a mí me da la impresión de que aquí, en el debate sobre el plebiscito, el sí y el no vivían en burbujas informativas casi completamente separadas. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿cómo veíais eso vosotros? ¿Y teníais algún tipo de feedback, algún tipo de relación? Quizás, si me has dicho que la medida de vuestro fracaso es precisamente el triunfo del no, ¿eso cómo lo asumisteis y hasta qué punto piensas que es posible o vosotros habéis hecho trabajo, pensáis hacer trabajo por tender puentes hacia ese otro lado que al final ganó el plebiscito?
Sí, Pacifista desde el comienzo tuvo una filosofía, uno de los pilares de Pacifista fue entender al otro. Sí, nosotros somos capuchinskianos. Y siempre el ponerse en los zapatos del otro, comprender la argumentación del otro, comprender la historia de vida del otro era fundamental. Y eso aplicaba tanto para la guerrilla, que venía de tener 8 años de ser una rata bombardeada, eran lo único que eran, unas ratas bombardeadas, fuera el que fuera, a la ultraderecha y todos sus argumentos críticos en torno a lo que estaba pasando en los acuerdos. Entonces, la filosofía estaba, ¿sí? La filosofía la teníamos. Y así lo hicimos, pero yo creo que lo que terminó ocurriendo es que nos terminamos cansando. Yo constantemente lo orientaba, decía, vamos a hablar con el Centro Democrático. Siempre soñé con tener a Uribe en la entrevista. Siempre soñé con tener a Uribe en Pacifista. Ahora, entrevistar a Uribe es... ¿La silla alguna vez lo entrevistaba? ¿Sí? Es todo un cuento, o sea, es bien difícil. Creo que nos cansamos. Y ahí fue uno de los grandes errores nuestros, es que no peleamos con suficiente energía por interpelar a los del no, por develar y desnudar las falacias que estaban poniendo a rodar, por aterrizar sus dudas y responderlas o incluso investigar en torno a sus dudas, porque yo creo que el acuerdo igual tenía unas vaguedades que terminó jugándoles en contra al acuerdo. Entonces sí creo que ahí nos faltó energía y caímos en una dinámica que fue colectiva para todos los colombianos y fue tener el diálogo con el contrario. Era tan desgastante que terminó adormeciéndonos hasta que dijimos, ya, no hablemos más con la tía aburrida, uribista, loca, que está diciendo que aquí se va a montar el castrochavismo, porque qué desgaste. Y ahí fallamos, porque esa tía también se calló, también se silenció. Y el día del plebiscito, taca, salieron.
Seguimos, aprovechando bien el tiempo, por allí, adelante.
Buenos días, Gerardo Marrugo González, del periódico de Cartagena. Juan Camilo, una pregunta. Ustedes, en esto que estabas hablando, que es una gran realidad, de los falsos positivos, de los campesinos que se fueron disfrazados por guerrilleros, todo eso ustedes lo informaron, ¿cierto? Pero también informaron que dentro de la seguridad democrática hubo un desplome grandísimo de lo que fueron los secuestros, de lo que fueron las extorsiones, se pudo viajar ya por carretera. Según fuentes de la Fundación de Ideas para la Paz, ellos dicen, y te leo textualmente, que en este periodo de 2002 al 2012, bajó en más del 90% secuestros, extorsiones y delitos contextuales con la guerrilla. ¿Ustedes informaron acerca de eso?
Sí, sin duda. Pues informamos sobre todos los lados y sobre todos los indicadores, porque finalmente lo que estábamos haciendo era eso, construir un contexto de lo que había ocurrido en nuestro conflicto armado. Yo lo que señalaba con anterioridad es que durante esos años hubo conflicto armado. A través de ese conflicto armado se redujeron una cantidad también de indicadores, pero conceptualmente no se defendió la idea de que había un conflicto armado. A eso me refería cuando hablé del tema de los falsos positivos y de la política de seguridad democrática.
Bueno, soy consciente de que estamos abordando ahora un tema que interesa muchísimo a todos, somos periodistas, pero yo pediría, tenemos en la mesa a las dos mujeres, María y Marían, aquí un poco desocupadas, pediría dar unos minutos de vacaciones sobre el tema de la paz en Colombia, que evidentemente es importantísimo y sobre el cual volveremos a lo largo de estas jornadas, para también incursionar en algunas de las otras cuestiones que aquí se han hablado. Así que adelante.
Hay dos preguntas del diputado. José Luis Oboa, de la Fundación.
necesaria. Sí, Mariam. Bueno, no pasa nada. Respecto a la pregunta, si soy más ciberoptimista o ciberpesimista, yo creo que lo importante aquí es abordar este fenómeno como un fenómeno ambivalente, O sea, que por un lado tiene un potencial subversivo que puede desestabilizar incluso jerarquías de viejos productores de opinión pública, pero por otro lado yo creo que se impone una reflexión moral que también tiene que ver con el periodismo. Uno de los sociólogos que más está pensando desde esa perspectiva de la ética, de cómo cambia la imaginación moral con el surgimiento de las redes, es por ejemplo Bauman, poniendo el ejemplo concreto de WikiLeaks. Él dice, la mirada ética con respecto a este fenómeno, si esto es factible, lo que hace WikiLeaks, entonces hay que hacerlo. Y mucha de la tecnología opera así, hay que entrar, espiar y filtrar, pero sigue sin estar claro con qué fin y por qué razón. Entonces, ¿cómo se regula eso de una forma ética? Y luego hablaba también de cómo con las nuevas tecnologías desaparece esto, con lo que estamos habituados en la comunicación diaria, que tiene que ver con el rostro. Cuando tú te diriges a alguien con rostro, se crea esa empatía y te diriges a alguien desde un nombre. Las redes también son un fenómeno en las que desaparece de alguna manera el individuo, en las que aparecen los enjambres digitales, los efectos rebaños, es decir, esa creación de colectividades masivas que pueden derrocar gobiernos, efectivamente, y que pueden desestabilizar gobiernos, pero que también tienen esa contrapartida. Y luego, con respecto al papel del periodismo, yo no estoy tan segura de que el periodismo forme parte de la sociedad civil. Yo creo que el periodismo es un intermediario en la medida en que puede desestabilizar opiniones públicas, puede transformar la opinión pública, es un espacio de poder. Es un espacio, no es el cuarto poder, ahora mismo es el espacio donde se crea poder. Por eso es tan importante esa mirada ética y además el saber situarlo. Si ahora mismo cualquier persona puede ser un medio de comunicación, ¿cuál es el rol que juega el periodismo desde esa mirada ética también? Y ahí yo hablaría de, es necesario comprensión global, es necesario crítica social, es necesario autointerpretación también y sobre todo fomento del diálogo, que es algo a lo que tú te referías antes, de interpelar efectivamente al otro. Tiene que generar esos cauces de comunicación y no generar esas burbujas informativas. Entonces yo creo que el periodismo ahora mismo tiene un reto fundamental con la aparición de las redes sociales que tiene que ver con eso. Entonces yo no estoy tan segura de que sea parte de la sociedad civil. Yo creo que es un canal de intermediación entre los poderes estatales, pero él también es un poder y además uno de los poderes fundamentales. Por tanto, yo creo que es un fenómeno ambivalente, que hay elementos de optimistas que tienen que ver con eso, con nuevas formas de organización, movilización y transformación que son positivas, pero que, sobre todo desde la aparición de Snowden, es un espacio que está vigilado, es un espacio que crea nuevas dinámicas de comunicación y otro tipo de imaginación moral sobre lo que hay que reflexionar y sobre todo el periodismo. Y ya.
Muy bien. Mariana.
Bueno, gracias. Lo que decimos muchas veces es que la Casa Pública hoy es como la embajada de los periodistas. Es una broma que tenemos nosotros, porque de hecho lo que queremos hacer es crear un espacio en donde nosotros podemos abrigar y apoyar periodistas del mundo todo. Queremos llegar hacia allá. Tenemos apenas 8 meses de vida, pero en estos cortos 8 meses ya hicimos, por ejemplo, distribuimos becas para periodistas para venir a Río para cubrir las Olimpiadas desde una perspectiva de derechos humanos. Entonces, ese es un punto de, entre otras, me preguntaste sobre cómo hacemos para mezclar la parte cultural con el periodismo. Y bueno, fue una experiencia increíble porque estas becas vinieron 6 periodistas, uno de Kenia, una de Ecuador, una francesa, una italiana y dos chicos de Chile. Entonces fue un encuentro genial porque la gente se conoció de todas partes del mundo. Y luego hicimos una serie de eventos dentro de la Casa Pública en donde invitamos personas que tenían que ver con los temas en que estaban siendo tratados en estos reportajes para presentarles a personas que ya están actuando en este medio para conocer mejor el tópico. Entonces, por ejemplo, los chicos de Chile hicieron un reportaje sobre violencia policial y en una comunidad que se llama Maré, en Río, es una favela muy grande en Río, e hicimos un evento, una conferencia de prensa con madres de niños que habían sido asesinados por la policía en Río, junto con representantes de un grupo de Black Lives Matter en los Estados Unidos. Hicimos una conferencia de prensa que era como un encuentro de los dos. Y luego en este encuentro fue muy emocionante porque además las madres empezaron a contar cómo fue asesinado sus hijos. Fue un encuentro muy emocionante y los periodistas ahí pudieron hablar con personas que entonces le ayudaron acabaron que fueron fuentes para sus historias. Y luego se empezaron a entender un poco también cuál es la realidad política, económica y social de Río de Janeiro. Entonces, en este evento pudimos como que mezclar, era un evento, una conferencia de prensa, pero al mismo tiempo tenía una calidad de que se estaban aprofundando en un tema económico, social de Brasil. Y al mismo tiempo nos estábamos ayudando para desarrollar sus trabajos, sus investigaciones. Y hicimos una serie de cosas como estas, ¿no? Y entonces la idea es que si se tiene un espacio físico, se puede hacer infinitas cosas. Nosotros hacemos también, por ejemplo, exposiciones de fotoperiodistas en este espacio. Entonces, hicimos un encuentro en que invitamos el periodista Rafael Márquez de Angola. Él es conocido como una de las personas que está más luchando en contra de la dictadura en Angola, que está en el poder ya 37 años. Y este periodista es perseguido en Angola. Ya fue amenazado, incluso estuvo en la prisión, ya hubo hizo un libro que se llama Diamantes de Sangre y ya por eso el gobierno lo procesó por el libro. Y entonces lo invitamos a Casa Pública para quedarse con nosotros, o sea que hay un espacio de residencias y ahí invitamos a otros periodistas para un evento en donde él habló sobre una investigación que hizo de una empresa que se llama Odebrecht en Brasil y la presencia de Odebrecht en Angola. y fue una semana increíble porque las personas empezaron a llamar de los mayores periódicos de Brasil, nacionales e internacionales también. Él hizo también entrevistas para el New York Times, para una radio alemán, y entonces fue una oportunidad para que las personas en Brasil también conocieron la realidad en Angola y pudimos dar un apoyo a él también. Mientras estaba en Brasil, recibió amenazas. Es una persona que realmente se puede aprender mucho con él, ¿no? Bueno, ese es uno de varios ejemplos, pero si quieres podemos hablar también después.
Y pues desde... Pues desde Nómada nos interesa.
Sí, sí. Adelante, pero breve, por favor.
Sí, desde Nómada fundamos Nómada porque queremos intervenir en el debate nacional y que dejemos de ser una provincia conservadora alejada de los debates globales y latinoamericanos y que sea una sociedad más de vanguardia. Entonces, por eso combinamos periodismo con innovación, con construcción de comunidad. Y dos ejemplos son elevar los estándares de transparencia y ampliar la fiscalización de la ética. Entonces, por ejemplo, todos los accionistas de Nómada, que son 23, que han aportado dinero, todos son públicos. Y cuando nos topamos con que hay un conflicto de interés, se lo contamos a los lectores, no lo ocultamos, y tratamos de ampliar la fiscalización y la exigencia de ética a más actores que solo los tradicionales. Y además, desde el día uno nos hemos definido como un medio feminista y somos también un medio queer y queremos incidir en ese debate. Entonces, por ejemplo, hacemos eventos, hacemos plataformas, apoyamos cuando convocan a manifestaciones y el día de la no violencia contra la no violencia homofóbica quisimos ir un poquito más allá provocando y hicimos un post que era Dios es gay. Y entonces, como obviamente tenemos un interés por hablarle a los no convencidos, el community manager muy astutamente me dijo, no, antes de publicarlo, segmentémoslo solo a los jóvenes porque así los comentarios de los haters no van a estar arriba. Y en efecto, lo segmentamos para los más jóvenes y los primeros comentarios, que fueron los que marcaron la discusión, eran todos a favor del artículo, que era a partir de lo que hacía Kurt Cobain en Seattle en los 90s, defendiendo a sus amigos de ataques homofóbicos. Y entonces sí, nos interesa hacer periodismo para que la sociedad avance y que sea una más a tono con los tiempos.
Muy bien, pues con esa puntualidad que no nos caracteriza a los iberoamericanos, vamos a dar por concluida esta mesa redonda. Ha pasado la hora, lo hemos dejado un poco. Así. Muchas gracias. Habría para una hora más, para bastante más. Yo lo echo mucho de menos como oyente. Muchas gracias a los cuatro ponentes. Creo que han sido muy interesantes y han dejado muchas cuestiones aquí para seguir preguntando, para seguir debatiendo, pero todavía quedan, en fin, muchas horas de foro, así que habrá oportunidades. Dejamos la mesa a los que vienen después. Voy a decir, anticipar los nombres a José Luis Novoa, que será el moderador, y a Nelly Luna y Gabriel Labrador, que son los que van a intervenir. Muchas gracias a todos ustedes por la atención y por la participación.
Bien. Para nuestra audiencia en streaming y en redes sociales, en dos minuticos volvemos a comenzar. Seguimos aquí en este Foro Iberoamericano de Periodismo Juvenil.
Nada, a vosotros, siento que ha habido aquí un poco la trágala, pero...
Un, dos, tres, sí, 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 probando. Un, dos, tres, sí. Un, dos, tres, sí, sí, sonido. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Un, dos, tres.
Por favor, Gabriel, Jorge y Nelly, nos acompañan.